Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Momentáneamente no estudio ni trabajo.
Actualmente ahora mismo no.
Aquí Nini y vengo de estar 7 meses fuera.
La juventud ahora se ha dado cuenta de que tienes que tener un mínimo de estudios para poder ser algo en la vida.
Esta semana hemos conocido una noticia de esas que te roban una parcela de esperanza. Una noticia que parece confirmar que España no es un país para jóvenes. No sé si es un país para viejos, pero desde luego no es un país para jóvenes. Las estadísticas de la OCDE nos dicen que casi uno de cada cuatro jóvenes en España ni estudia ni trabaja. Es un dato, en realidad, del año pasado. El porcentaje de ninis en 2020 fue del 22%. Una cifra solo superada en Europa por Italia. Como te decía, es una foto fija del momento peor de la pandemia, de 2020. Afortunadamente, la mejoría de la economía durante lo que llevamos de 2021 ha ayudado a reducir el número de ninis en España, porque hay muchos que están encontrando trabajo. Pero el problema de fondo no se ha resuelto, ni mucho menos. ¿Por qué tenemos tantos ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan en España? A ninis voluntarios, jóvenes que no quieran ni trabajar ni estudiar, tenemos pocos, muy pocos. Son ninis los que no tienen ni estudios ni trabajos por cómo funciona nuestro mercado laboral y por cómo funciona nuestro sistema educativo. Cuando las cosas van bien en España, hay trabajo para los que no tienen mucha formación. Es fácil colocarse, pues no sé, de camarero, en un hotel. Es trabajo sobre todo en el sector servicios. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestro país, esos trabajos que no requieren formación, trabajos para jóvenes, desaparecen. El mercado laboral expulsa a esos jóvenes que tienen poca formación. Y si los jóvenes no siguen formándose, no pueden encontrar trabajo. En España tenemos un alto fracaso escolar y además es habitual que cuando los jóvenes terminan sus estudios, cuando consiguen terminarlos, dejen de formarse. Se acaba el colegio, se acaba la universidad y ya no se estudia más. Y eso es malo. En un mundo como el que estamos viviendo, no sirve la mucha o la poca formación que hayas conseguido en el colegio o en la universidad. En el mundo en el que estamos es necesario formarse continuamente. ¿Por qué nuestros jóvenes no continúan formándose o por qué tienen una formación inadecuada? Bueno, pues aquí hay muchos elementos que explican esa situación. No tenemos primero un sistema educativo que garantice una buena calidad de la enseñanza. A todos, también a los jóvenes, nos falta la mentalidad necesaria para reciclarnos. Empleamos poco tiempo en formarnos, en seguir actualizándonos. Y además, la formación que se les ofrece a los que están parados, la formación de las políticas activas de empleo públicas, pues no sirve para mucho. Nos gastamos mucho dinero en esas políticas activas de empleo y los jóvenes no tienen con esas políticas activas de empleo mayor capacitación para encontrar trabajo. Esas políticas activas de empleo muchas veces son cursos que no sirven para nada o cursos que no tienen un seguimiento ni un acompañamiento personal. Y si no hay un seguimiento, no hay un acompañamiento personal de los jóvenes y si los cursos no son buenos, pues no se reintegran en el mercado laboral. En España el mundo de la empresa y el mundo de la formación desgraciadamente están bastante separados. Las administraciones muchas veces no tienen suficiente flexibilidad para acercarse a las empresas y las empresas a menudo no perciben que sea beneficioso formar a futuros empleados. O sea que hay muchos factores. Algo de lo que en este momento está ocupándose el gobierno es precisamente de intentar acercar la empresa al mundo de la formación y de que las personas que están paradas o en ERTE, pues que tengan mejor formación. Por ejemplo, hay un proyecto de ley de formación profesional, se está hablando de que los ERTEs que van a ser prorrogados estén vinculados a formación, todavía hay 260.000 personas en ERTE. Son, sin duda, medidas interesantes las que plantea el gobierno, pero lo esencial no es solo que haya más formación, sino que la formación para los jóvenes sirva realmente para que encuentren empleo. Y para eso hay que estar muy cerca de las empresas y muy cerca de los jóvenes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en la localidad murciana de Torre Pacheco tras arrollar un vehículo las mesas de una terraza para después estrellarse contra una vivienda. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, lo último que podemos contar, noticia de última hora, es que el caso se está investigando como un atropello involuntario. Se sabe ya que el conductor iba herido por arma blanca al volante. La Guardia Civil está buscando al autor del apuñalamiento que originó que este conductor se pusiera al volante de su vehículo y acabara provocando este siniestro mortal, como tú decías, con dos fallecidos. La primera hipótesis es que, como consecuencia de las heridas, el hombre no fue capaz de controlar el automóvil y acabó estrellándose contra esta terraza. Las primeras informaciones indican que el vehículo habría perdido el control y se ha chocado a toda velocidad contra las mesas y sillas de la terraza de este local hostelero de la pedanía de Roldán, en Torre Pacheco. Se llama Honey's Bar. Es un local de comida india ubicado junto a la carretera en la avenida de Murcia. La furgoneta ha atravesado de lleno el espacio donde varias personas comían a esas horas, dejando varios heridos y al menos dos fallecidos, un cliente del bar y el conductor de la furgoneta, que también está confirmado, viajaba solo.
Gracias, Javier. Y te contamos ahora otro caso de un menor cuya familia no quiere que vaya a clase con mascarilla. Esta vez es en un instituto de la localidad onubense de Isla Cristina. El chico aún no ha ido al centro, donde están a la espera de ver qué decide la Consejería de Educación. COPE Huelva, Alejandro Ramos.
Así es, de momento no ha acudido a su instituto de Isla Cristina y desde la Delegación de Educación estaban avisados, puesto que la madre mandó un burofax antes de que comenzase el curso. Desde Educación plantean que en el caso de que vaya a clase, una posible solución es permitirle la entrada sin mascarilla, darle una y apartarlo de sus compañeros de manera que no ponga en riesgo la salud de otros ni la de sí mismo. Acudirá a una sala aparte y será atendido por el profesor de guardia, aunque el caso lo maneja la asesoría jurídica de la Delegación.
Y como te estamos contando, las redes sociales y su influencia en los niños y adolescentes sigue preocupando, sobre todo a los padres. Hoy se habla especialmente de Instagram, tras conocerse que Facebook ha admitido en documentos internos que esta red social es tóxica para muchas adolescentes. Y es que, como nos contaba aquí en la tarde de COPE el psicólogo experto en adicciones Mark Masip, no solo engancha a los menores, sino que puede generarles otros problemas serios de salud.
Han creado unos estereotipos que ya llevan muchos años. Nosotros hemos visto muy afectados, por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria por la imagen que muestran las chicas o las mujeres. Evidentemente, en una sociedad como la nuestra, donde el aspecto físico, por desgracia, es tan importante, genera muchísima ansiedad primero, depresión después, y por lo tanto esa dependencia de ver cosas que nosotros deseamos y no tenemos.
Y fin de semana de liga con varios nombres propios. Andrea Peláez.
Tras la jornada europea para nuestros equipos españoles, regresa a la competición doméstica con muchos alicientes. Arranca hoy a las 9 con el Celta de Vigo Cádiz. El Atlético de Madrid juega mañana a las 4 y cuarto en el Metropolitano ante el Athletic Club, y el nombre propio es el de Griezmann, que parece que en su regreso liguero a la casa rojiblanca va a ser suplente. Suárez y Correa serían los atacantes. Esta tarde a las 6, último entrenamiento y rueda de prensa de Simeone. El domingo hay partidazo en Mestalla, Valencia-Real Madrid a las 9, es segundo contra primero en la clasificación, 5 lesionados en el conjunto blanco, Bale, Kroos, Marcelo, Mendy y Ceballos. En el Valencia, la baja de Cheryshev y la duda de Hugo Duro con problemas en la rodilla, casi 25.000 entradas vendidas de las 29.000 disponibles. Por cierto, que en Valencia se están instalando puntos de vacunación en las inmediaciones del estadio. El Barça jugará el lunes ante el Granada. La noticia es que Umtiti no se ha ejercitado con sus compañeros y este partido será un nuevo match ball para Koeman. Anoche el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, afirmó en el partidazo que no se plantean ahora la destitución del entrenador. Hablamos ahora de deporte en directo, en concreto de fútbol sala del Mundial, porque ha arrancado, ya lo ha hecho a las 5 de la tarde, el España-Japón. David Jiménez.
Sí, partido de segunda fase de grupos del Mundial. Si gana España, estaría en octavos de final, enfrente a una selección japonesa que ganó a Andola. Por cierto, primer partido de fútbol sala en la historia que lo está dirigiendo, lo está arbitrando una mujer. Restan 16 minutos para que termine la primera parte. Acaba de marcar España. España 1, Japón 0.
Y en motos, en San Marino, primera jornada de entrenamiento. Viñales ha sido el más rápido del día en MotoGP. En Moto 2, bajo la lluvia, Bezzecchi primero, Augusto Fernández segundo. Y en Moto 3, Foggia ha sido el más rápido, segundo Pedro Acosta.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 25 grados en la Puerta de Alcalá. Para este fin de semana vamos a tener buen tiempo. En cuanto al tráfico, complicaciones en todas las salidas, mucha precaución. Lo peor, el A1 en el circuito del Jarama, A42 Torrejón de la Calzada y A6 el Plantío. Saturación también en varios tramos de la M40, en especial en Coslada hacia la A3 y Vicálvaro y Vallecas dirección A2. Sube hasta 15 el número de fallecidos por COVID en Madrid región. Son 7 personas muertas más que ayer. El resto de los indicadores bajan. Los nuevos positivos descienden a 526, 9 menos. También bajan los ingresos en planta en 18 hasta los 541. Hay 16 pacientes menos en UCI hasta los 233. También avanza la vacunación. 9 de cada 10 personas de la población diana mayor de 12 años ya tienen al menos una dosis. Seguimos contándote lo que te interesa en la tarde. Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Millón y medio de personas en toda España cobran actualmente los 950 euros en 14 pagas que supone el salario mínimo interprofesional. Pero esos 950 euros van a pasar a ser 965, 15 euros más, con efecto retroactivo desde el 1 de septiembre, es decir, que ya se cobrará desde la nómina de este mes de septiembre. Es el acuerdo al que han llegado el gobierno y los sindicatos para subir este salario mínimo. Eso sí, un acuerdo al margen de las empresas. Ojo, porque eso no significa que todos los que tengan un salario inferior a esa cantidad entren en el saco. Y ojo también, porque a esa nómina hay que aplicarle las retenciones. ¿A quién afecta entonces? ¿Y por qué? Aunque no afecte directamente, nos debe importar. Bueno, pues son algunas de las claves que vamos a explicar en este tramo de Economía de Bolsillo con el economista y escritor Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos con esas respuestas. Antes déjame que salude a Rafael. Hola, Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú trabajas en una inmobiliaria y tu salario es ese, el salario mínimo interprofesional. ¿Supondrá algo para ti esos 15 euros más al mes?
A ver, básicamente yo creo que con la subida que nos han metido igual hasta puedo pagar la luz y todo a final de mes, no lo sé, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? O sea, a ver, un poco, es una subida un poco, nos están dando lo que nos han quitado antes en ese sentido, ¿no? Yo creo, porque ahora, yo qué sé, me acabo de casar hace relativamente poco y ahora entiendo lo que hacían mis padres de empezar a pagar facturas, de empezar a mirar la contabilidad de la casa, todo eso, ¿no? Y veo que 15 euros que me entran más, la verdad es que tampoco es que me solucionen el mes, ni mucho menos.
Lo entiendo.
En ese sentido.
Tienes 27 años, lo dices, hace poco que te has casado, además estás esperando un bebé ya. Creo que en tu caso sí. Lo que te ayuda a llegar más o menos a fin de mes son los pluses y, hombre, las comisiones que consigues, ¿no?
Sí, correcto, correcto. En ese sentido, doy gracias a que donde estoy trabajando tengo un cierto nivel de comisión que al final de mes me subo un poco más por encima del salario. Pero mi salario base es ese, y vivo con eso realmente.
Oye, Rafa, ¿y cuánto necesitarías para ir más desahogado?
Pues no lo sé. Si quieres que te diga la verdad, pues a lo mejor... No, es que es una cosa que es muy complicada, porque al final es tocar por un lado y quitar de otro. Hay que ajustar muchas cosas a la vez, no es simplemente ajustar el salario. Pero creo que a lo mejor subirlo un poquito, 1.000 euros, pero no por mí, sino decir, por lo menos, porque ahora que nos ha subido la luz, subirme un poco más también, que pueda llegar a pagar esos 40, 50, 60 euros de gastos de electricidad que tengo sin control alguno, porque tampoco sé cuánto al final me pueden decir que me han cobrado en la franja que les dé la gana, en ese sentido también, ¿no? Entonces a lo mejor ajustarme un poco más, darme más transparencia de cara a qué estoy gastando, no lo sé.
Te entiendo. Bueno, Rafa, gracias por atendernos, que vaya todo bien, enhorabuena por ese bebé que esperáis. Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, Fernando, vuelvo contigo. Vamos a ver, lo primero, salario mínimo interprofesional. ¿A quién afecta? Este salario mínimo es el sueldo más bajo que por ley puede pagar cualquier empresa a sus empleados, pero la subida del salario mínimo no implica el incremento de todos los salarios y tampoco que a muchos que tengan un sueldo base por debajo de esos 965 euros. ¿Por qué? Entonces, ¿a quién afecta realmente?
Vale, es muy la pregunta porque cada vez que hay una noticia de estas, es verdad que mucha gente dice, pues me suben el sueldo, y luego de repente miran y dicen, pues no, es que no, porque resulta, no, es que el convenio, es que tal, es que tú esto no te aplica, porque la gente se queda como desencantada, porque lo del salario mínimo es como muy notorio, ¿verdad? Es como muy, muy, muy relevante y luego es como bluff, ¿no? Mira, en realidad es muy, muy sencillo. La regla general la regla general es que, en principio, y de hecho la gran mayoría de trabajadores, están en una empresa que está dentro de un sector y que, por tanto, pertenece a un convenio, que es lo que se llama el convenio colectivo. ¿Vale? Entonces, normalmente, la mayoría de los que nos estén escuchando y tengan un contrato laboral, seguramente están en un convenio colectivo de un sector determinado. Es el de la automoción, oficinas y despachos. Hay muchos convenios colectivos. Y son los que marcan el salario mínimo. Normalmente, la práctica totalidad de convenios colectivos ya marcan un salario mínimo que está por encima del salario mínimo interprofesional, que, por ejemplo, cada año por Real Decreto va apareciendo o se va sobreestableciendo por parte del gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién afecta? Pues afecta a los que no están en convenios, a los que no están en convenios colectivos, que son unos 2 millones de trabajadores. Ahora bien, ¿por qué es tan importante y por qué adquiere tanta relevancia? Porque, claro, sí que marca tendencialmente las subidas. Es decir, cuando los sindicatos o representantes de los trabajadores de cada convenio colectivo, de cada sector, tengan que negociar la próxima subida, ¿qué referencia tienen? Tienen la referencia de la subida del salario mínimo interprofesional. Entonces, son unas subidas que van marcando la tendencia general de todo lo que se ve negociando en todos los convenios colectivos. Ahora, preguntándome, ¿a quién afecta esto? A los que estén fuera de convenio, son unos 2 millones de trabajadores aproximadamente. A la segunda pregunta, ¿puede haber gente que esté cobrando por debajo de esto? Por ley, no. Lo que pasa es que hemos de tener en cuenta que hay trabajos que algunos son trabajos por horas o trabajos temporales. Por ejemplo, empleados y empleadas de hogar tienen otro tipo de retribución mínima que se establece por horas. Hay algunos casos concretos, sobre todo los que tienen trabajos temporales. El que trabaja media jornada, pues se le aplicará el 50% de ese salario mínimo. El que trabaja 60% de la jornada, pues ese porcentaje. Eso es a quien afecta.
Oye, y otra cuestión importante, porque es que estamos hablando de salario bruto, es decir, que esa cantidad, esos 965 euros, en realidad no será lo que a esa persona le ingresen en el banco.
Claro, siempre hay que pensar que el trabajador que tú la nómina suelen retener dos conceptos, así resumiendo, ¿eh? Pero básicamente es IRPF y seguridad social. Hay una parte pequeña de la seguridad social que la paga el propio trabajador. El grueso lo paga la empresa, pero hay una pequeña parte que la paga el trabajador y que, por lo tanto, ese porcentaje se va a la Tesorería General de la Seguridad Social y eso no lo va a percibir nunca. La retención de IRPF, como dice la palabra retención, es algo que te retienen a cuenta de cuando te toque pagar renta. Ahora, ¿qué pasa? Pilar, en estos niveles de retribución no pagas renta. Entonces, esa retención, por eso se anima siempre a la gente que tiene muchas veces bajos ingresos y no declara, claro, tiene que declarar,
que declare, porque
le van a devolver. Claro. Entonces, muchas veces dices, no, pero es que yo esto no lo cobro, porque al final, fíjate, me queda este líquido. Claro, esto es el líquido a percibir, pero el líquido a percibir no tiene nada que ver con que luego hagas la declaración de impuestos, haces el IRPF cuando te toca en el mes de junio, y entonces ahí la administración pública tiene todas las cantidades que te han retenido a cuenta, por eso se llama retención a cuenta de cuando te toque pagar, pero si luego te sale negativo a devolver, pues te lo devolverán todo.
A tener en cuenta también, esto que comentabas, Fernando, y luego me estoy acordando de las palabras de Rafael, ¿no?, que cobra ese salario mínimo como sueldo base, ¿no?, y hablábamos de esos 15 euros más que va a cobrar a partir de ahora, y él se refería todo el tiempo, ¿verdad?, a la luz, fíjate, el precio de la luz. Claro, es que vamos a ver, es que el salario mínimo interprofesional ha permanecido congelado los primeros 9 meses de 2021, y ahora, aunque estamos en una situación todavía especial por la pandemia, lo cierto es que la inflación, estamos viendo cómo crece el precio de la vida, que está ahora más del 3%, ¿no? Claro, lo que decía Rafael, si es que 15 euros no me da para nada, o sea, no me da para pagar ni siquiera la subida del precio de la luz, ¿no?
Sí, es verdad. Pero bueno, vamos a ver, el incremento que se hizo ya el 4 de febrero de 2020, por ejemplo, fue de un más 5,5% el año pasado, ¿vale? Este año es verdad, es un incremento relativamente pequeño y hay una serie de costes de la vida que van aumentando. Entonces ahí hay un debate, que de hecho estamos muchos economistas con esto hace tiempo, que es hasta qué punto el IPC está reflejando los aumentos del coste de la vida de las personas. Esto un día, si quieres, haremos una sección sobre el cálculo,
vale,
del IPC, porque daría para varias secciones.
Lo contamos un día.
Pero deja ponerte un ejemplo. La adquisición de una vivienda no está contada. Y la adquisición de una vivienda es el 40%, por lo menos, en promedio, de los ingresos de una familia, de una persona, y no se cuenta el aumento del IPC. Entonces, claro, eso hizo que durante los años del boom inmobiliario, como eso no contaba en el IPC, los sindicatos para negociar no lo podían incluir en los salarios, y eso te explica desde el 2010 el salario mínimo era de 633 euros. Te voy a ir diciendo, pues mira, al año siguiente se subió 11 euros. Luego permaneció constante un año. Luego al año siguiente solo 4 euros. Otro año más constante. Al año siguiente solo 3 euros. Imagínate, al año siguiente solo 7 euros. Y al año siguiente solo 12 euros. Imagínate, o sea, es bajísimo, es bajísimo. En los últimos 3 años, mira, en 2016 teníamos 655 euros al mes. Ahora son 950. Bueno, y ahora ha subido a 965. O sea, ha subido realmente estos 3 últimos años. Se ha hecho un esfuerzo fuerte por realmente el salario mínimo irlo acompasando, porque es que es obvio que hoy día con menos de 1.000 euros al mes es muy difícil
subsistir. Claro, es que esta es la cuestión, ¿no? Que también es lo que nos planteaba Rafael, ¿no? Es un salario mínimo interprofesional que dices, bueno, a ver, es que los sueldos que se cobran en España son muy bajos. El sueldo que cobra Rafael, encima, casado, esperando un hijo, imagínate, es que dices, ¿cómo es posible, no? Una familia con esos 1.000 euros, ¿no? Aunque probablemente haya un aporte también de dinero en esa familia, quizá seguramente por parte de su mujer, pero es un sueldo muy bajo. Pero sin embargo, estamos hablando de poner un tope mínimo, que es el sueldo mínimo interprofesional. Y sin embargo, esto también tiene costes para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no conseguimos que la gente gane más dinero, que esos sueldos suban, pero sin embargo, al subir el salario mínimo interprofesional, Fernando, también estamos perjudicando a determinadas empresas. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, porque les aumentan los costes, pero yo, pues por ejemplo, en este caso y otras veces diré que no, ¿eh? Pero te digo mi opinión personal en estos casos y es la mía personal propia, ¿eh? Yo, por ejemplo, no comprendo que la patronal ha dicho que no estaba de acuerdo porque todavía la recuperación no está ahí y que hay empresas con muchas dificultades y que esto está poniendo, bueno, y que va, incluso han dicho que va, bueno, que no va a favorecer que haya algunos despidos o haya menos contrataciones. Yo no lo comparto. Porque en este caso concreto, en otros puedo estar de acuerdo, pero en este no. ¿Por qué? Porque la economía está tirando y está creciendo ahora fortísimo con la recuperación. Ahora, al contrario, las empresas no se están planteando despedir, están planteando contratar. Y son las situaciones en las cuales hay que ir poniendo el salario mínimo a nivel. Y aparte estamos hablando del mínimo. Estamos hablando del mínimo para subsistir.
Claro. Entonces, ¿tú no crees que esto pueda suponer un riesgo para la creación de empleo?
No. Yo, no. Sinceramente, ahora no. No, yo creo que no. Primero, es una subida muy tenue, muy tenue. Recordemos que además me parece que querían inicialmente desde Podemos que se aplicara con carácter retroactivo a 1 de enero. Al final se ha dejado a 1 de septiembre.
Sí.
Y es un incremento pequeño, es un incremento del 1,57%. Uh-huh. Y la inflación de este año está siendo superior y ahora la economía está tirando. Por lo tanto, a mí me parece que es una cosa muy, muy lógica lo que se ha acordado, sinceramente.
Y otro dato que no hemos dicho, el salario mínimo interprofesional supone el 55,9% del salario medio de España. Estamos además entre los más bajos de Europa y muy lejos del umbral del 60% que recomienda la Carta Social Europea, ¿verdad?
Sí, de hecho, o sea, Sánchez se ha comprometido a alcanzar este 60% en 2023, que aquí viene el tema, ¿no? Porque ahora han dicho, bueno, ahora ha venido esto, ¿y el año que viene qué? Que no se ha respondido nada todavía, el gobierno no ha dicho nada, pero vendrá otra subida, vendrá otra seguro, porque hay un compromiso con Bruselas de alcanzar, lo explicaré muy breve, ¿vale? El salario mínimo es el mínimo, el medio es como la media, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si el salario mínimo se acerca bastante a la media? Voy a poner un caso extremo, se entenderá. Si el salario mínimo coincidiera con la media, ¿qué significaría? Significaría, ostras, pues que estamos con una homogeneidad salarial muy alta. Uh-huh. Es decir, los mínimos están muy cerca de la media, ¿no? Entonces, es importante porque lo que te habla es de que haya poca disparidad o poca variabilidad de salarios medios. Entonces, se trata de que el mínimo esté lo más cerca posible de la media para que haya más justicia social.
Bueno, pues es la noticia. Gobierno y sindicatos pactan subir el salario mínimo 15 euros al mes, además con efecto retroactivo, pero desde este mes de septiembre, desde este mes en el que estamos, estamos analizando las claves y simplemente te pregunto una última cosa, Fernando. Hubiera sido deseable, por tanto, que el acuerdo, en ese acuerdo hubiera estado también la empresa, ¿no?
Sí, pero vamos, tampoco lo veo muy problemático. Llevamos un año de que creo que de 11 acuerdos o así, han estado de acuerdo en 10 y tampoco es una subida muy grande. A mí me da la sensación más que se prepara el terreno para la próxima negociación que otra cosa, sinceramente.
Fernando Trías de Bes, profesor, economista, escritor. Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré la...
Estamos a viernes, es 17 de septiembre. Aquí en el programa hemos entrevistado a David Muñoz, recién llegado de Ámsterdam. David Muñoz, el chef, ¿no? Allí en Ámsterdam le ha dado el premio al mejor cocinero del mundo. Y yo le preguntaba, claro, ¿cómo es eso de ser lo mejor en algo, no? No me pregunto yo, ¿cómo es? Vale, pues David Muñoz es, en este momento, el mejor chef del mundo. ¿Pero tú has sido alguna vez el mejor en algo o lo sigues siendo? ¿En qué? Puede ser en cosas que te parezca que no tienen importancia, pero a lo mejor sí que la tienen. Rosa, se lo preguntamos a los oyentes. ¿Qué dicen?
Sí, pues le están saliendo duros competidores a David Muñoz, porque fíjate esta mujer, qué buena cocinando algo concreto.
Buenas tardes, gente. Mi especialidad es el cocido y la verdad es que me sale muy rico. Tengo amigos y amigas que han ido a posta al carnicero donde compro para que les den lo que echa Elena al cocido. Lo que no saben ellos es que el ingrediente secreto me lo trae mi cuñada de un pueblo de Málaga, que son unos huesos salados que todavía los hacen caseros. Buenas tardes.
Fíjate, los huesos salados.
Es que el bicho es fundamental, el bicho es lo fundamental, sí.
Pero entonces esta oyente se considera la mejor cocinando cocido. De España.
Sí. O del mundo.
O del mundo mundial, sí.
A ver quién le va a llevar la contraria.
Sí, claro.
¿Se come cocido por ahí fuera? Ver, no sé. No.
Pues ahora habría que pensarlo.
Así, una cosa parecida, quiero decir.
Como ¿no? el de aquí, ¿no?
Hombre,
ya te
como
lo
el madrileño, por ejemplo.
Yo,
o el, pues,
yo creo que no.
O el leonés.
Pero
pues,
vamos, no lo sé.
No
igual,
creo, ¿no?
Vete a saber, que llamen los de Filipinas. A ver,
por eso,
digan,
por
si
eso, ya que sé.
Ah, igual hay una herencia española
sí,
o madrileña.
Que llamen para pedirnos tupper. Para mandar para allá de cocido.
También, es verdad, pues sí. Las antípodas, que llamen los filipinos.
Ahora que pienso, anda, que no hace que no como yo.
Un cocido, ¿verdad?
Hombre, ha hecho mucho calor, claro.
Pues yo qué sé.
Pues ya llega el momento.
Ya llega el momento, ¿no?
De comer cocido. Bueno, hay mucha gente que es excelente, pues, cocinando, pintando, bailando. Luego hay cosas que simplemente hacemos sin saber por qué y las hacemos bien, como es el caso de este oyente.
Pues, ante todo, la gente. Yo cuando era joven me acuerdo que hacíamos concursos de a ver quién veía a mayor distancia la era capaz de leer las matrículas de los coches. Lo hacíamos cada vez más lejos y yo me acuerdo que ganaba todas las veces a todos mis amigos,
buenísimo,
y familiares. A bastante distancia era capaz de leer los números y las letras de los coches. Eso fue hace ya muchos años, porque hoy día la presbicia ataca que da gusto. Lo dicho, un saludo, gente.
Qué bueno, se ponían a un kilómetro allí, a 800 metros. Tú lees la JN de
¿es
Córdoba,
verdad?
De Sevilla, el coche.
Qué maravillosa infancia. Bueno, no había pantallas entonces, te das cuenta,
el
¿no?
que tiene una agudeza visual más elevada de todo el mundo mundial.
Aquello que un 8,
Y solo leía él, porque veía
aquello
más que nadie. Mira, pues
un 4, un 9. Un 4, un 9 a 500 metros.
El mejor del mundo en agudeza visual.
Sí.
Oye, pues,
No, el leer matrícula.
Bueno, porque, el leer matrícula.
Claro,
bueno, pero
tener
las leía porque veía.
Sí, pero se puede tener agudeza visual para otras cosas. Esto era matrícula.
Matrícula. Exactamente,
ay,
matrículas. Bueno. Y hablando de coches, Mari también es una mujer, digamos, con carácter.
Gente. A ver, yo soy muy buena. Modestia aparte, conduciendo. Me saqué el carné a la primera, el teórico y el práctico, hace ya un montón de años. Y de verdad, aparte que me encanta conducir, me encanta. Pero luego otra cosa, la que soy muy buena, pero genial, es haciéndole a mi marido que se ponga de mala leche. Porque cuando yo tengo algún problema o tengo alguna historia, yo me las apaño casi siempre para iniciar una discusión y que derive en lo que a mí me interesa. Y así mi parte se olvida. O sea, lo saco de sus casillas y él me lo dice. Que lo haces de maravilla, Mari. Me sacan mis casillas.
Fantástico, Mari, campeona del mundo,
sí,
en sacar a su marido de sus casillas. Sí. Habría que cronometrarlo, porque habría que establecer un récord.
Hay muchas competidoras que, en esto, también te digo.
Sí, ¿no?
¿Qué necesidad?
No, pero yo creo que esto hay que hacerlo, hay que hacer este deporte oficial.
No.
Es decir, hay que llevarlo a los Juegos Olímpicos con un cronómetro y unos jueces. Y que los pongan delante. A ver quién es la más rápida en sacar al marido de las casillas.
Las casillas.
Bueno,
¿verdad?
Que habrá gente que tenga milisegundos.
Pero si eso es muy fácil.
Nanosegundos.
Yo creo que eso te lo dan.
Pero esto solo pasa en una dirección.
Bueno, estamos hablando de Mari.
No sé, digo.
Estamos hablando de Mari. Ahora que
ya,
llame.
Pero tú ya ibas lanzada.
Yo sí. Yo es que si quiero sacarle las casillas a mi marido, ya
te está escuchando.
Sí. Sé por dónde tengo que ir.
Sí, ¿tú le ganas a Mari?
Lo que pasa es que me contengo mucho,
ver,
porque salta muy fácilmente el otro,
que,
también te digo.
O sea que, claro, son dos partes.
Son dos partes.
Ya, pero tú dinos.
El marido de Mari tiene pinta de ser un santo.
Sí. tienes tu fórmula ya tasada. Sí, sabes,
y
tú aquí toco un poquito y ya salta el muelle.
Sí, salta,
¿no?
Sí, pero por eso yo creo que el tiempo te da a conocerte.
Deporte olímpico. Sacar cosillas.
Bueno, pues nada, deporte olímpico.
Sacar de su casilla en tiempo récord a tu pareja.
A la pareja.
Ahora, ya, ahora ya metemos ya el doble género. Sí, también, o sea, chico, sí. chica.
Venga,
chica,
venga. Venga. Sí.
Bueno, eres bueno, pero no solo bueno, el mejor en algo.
The best,
eso. Sí,
Number one.
Pues queremos tu historia, ¿eh? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz. Al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, mira, el paso del tiempo, ¿no? Hay que reflexionar sobre ello, es interesante hacerlo, sobre todo cuando de repente te das cuenta de que han pasado 3 décadas. Pues enseguida lo hacemos aquí en la tarde también.
Que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esta semana en Día, pechuga de pollo fileteada selección de día con un 32% de descuento por solo 2,49 la bandeja. Nueva calidad Día, confirmada.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última novela de Fernando Benzo comienza en la Vía Láctea. La Vía Láctea era un garito, bueno, más que un garito, de Malasaña, referente en los años 80, donde se oían cosas como estas, perlas ensangrentadas. Fernando Benzo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Es una novela esta tuya con mucha música, con mucho cine, muchas escenas, hemos rememorado mucha música ochentera. ¿Por qué? ¿Por qué has querido ambientarla con tanta precisión musical?
Pues primero porque a mí soy muy aficionado a la música. Segundo, por un objetivo imposible, que es intentar que la literatura tenga banda sonora, lo cual es, ya sé que es imposible, pero hay que intentarlo de alguna manera.
En esta novela hay banda sonora.
Hay banda sonora, es que es un libro con banda sonora, efectivamente. Y es una historia de un grupo de personajes que arranca en los años 80, que llega hasta nuestros días, pero que recorre su vida desde los años 80, y de alguna manera, bueno, pues una forma también de caracterizarles es con sus gustos musicales, con la música que les rodea y que les acompaña durante toda su vida. Yo creo que todos tenemos canciones que forman parte de nosotros, ¿no? Que también te definen como persona. Yo he querido, bueno, pues que los personajes de esta novela también, entre otras muchas formas, estuvieran definidos por la música que escuchan a lo largo de su vida, ¿no?
Los que llegamos de provincias en los años 80 a Madrid y que ahora tenemos una cierta edad, nos sentimos muy reconocidos, Fernando, en esta novela. Una novela en la que vibra la amistad, vibran las relaciones, vibran los sueños. Uno de tus personajes dice: ser joven, la vida parecía algo intenso y lleno de drama, pero en realidad no lo era. Vivir era algo maravilloso y manejable. ¿Los sueños de la juventud fracasan?
No todos se cumplen. Unos se convierten en realidad, otros van cambiando con el tiempo y otros se quedan en el camino, que es lo que yo pretendo mostrar con el recorrido vital de todos estos personajes. Yo creo que a cualquier persona, si la enfrentaran a su versión de los 20 años y se miraran cara a cara, el de los 20 años te miraría y te diría: oye, pues no has conseguido todo lo que pensábamos que íbamos a conseguir, ¿no? O has cambiado un poquito respecto de lo que yo me esperaba. Eso es vivir, ¿no? El ir, bueno, pues redefiniéndote, afrontando los fracasos, afrontando también los éxitos y planteándote las cuestiones que te van construyendo como ser humano, ¿no? Yo creo que en eso consiste ese viaje, ¿no? El viaje de la vida.
Pero no todos esos sueños se malogran.
Muchos sueños se malogran por el camino.
Pero hay algunos que se cumplen.
Y otros se cumplen. Y otros sueños te los malogran otros. Es decir, a lo largo de la vida también sufres, como sufren estos personajes, traiciones y engaños y decepciones de las personas que te rodean y de las que esperabas unas cosas que luego no se cumplen, sean amigos, sean relaciones amorosas. La vida siempre te va sorprendiendo, no hay un plan trazado en el que te puedas sentir tranquilo, porque en cualquier momento salta la sorpresa, ¿no?
Hay una enorme diferencia entre lo que ven unos ojos enamorados y otros que no lo están. Un paisaje, una escena, una persona, un simple gesto son realidades que nada tienen que ver, según se vea, a través del filtro del amor o no. Eso ocurría con Raquel. Raquel es otro de los personajes. Esto de mirar la realidad con los ojos del amor, ¿solo sucede en la juventud o es un fenómeno perdura?
Eso perdura. El amor te vuelve idiota a cualquier edad. Eso no, yo creo que para...
¿Idiota o más fino?
Yo creo que un poco idiotez, en el buen sentido, no una idiotez agradable, pero te idiotiza bastante, ¿no? Aquí en este trozo que leías es un poco esa visión del amor con una cierta ironía, en el sentido de que Raquel, que es el personaje del que estoy hablando ahí, no es una chica especialmente agraciada ni especialmente simpática, pero se enamora uno de los personajes y la ve maravillosa. Bueno, eso es el amor, el ver maravilloso lo que realmente y para el resto de la gente pues no lo es.
Bueno, aquí hay, en esta novela hay mucha amistad, como tú decías, en algunos casos frustrada, traicionada. La amistad siempre es menos drástica que el amor, dices.
Sí, en la amistad somos más generosos, sí, perdonamos un poco más que en el amor y nos deja menos rencores y menos heridas que el amor, pero yo creo que la amistad, cuando vas cumpliendo años, te das cuenta de que tiene tanta importancia en nuestras vidas y en nuestra formación como personas como el amor. Yo ahora mismo, en este momento de mi vida y con 50 y tantos años y demás, yo creo que pongo en casi en un mismo nivel de importancia pues el amor que hayas podido vivir, pero también la cercanía de ese sentimiento tan intenso que es la amistad, aunque es menos drástico. Parece como que se sangra menos en la amistad que en el amor, ¿no?
Ya, pero te veo más positivo con la amistad que con el amor.
Es que el amor te puede hacer sufrir mucho. Entonces, bueno, pues con algo un poco más tenue como la amistad se maneja con más serenidad. El amor es más drástico y los desengaños y los sufrimientos amorosos hacen sangrar mucho más que los desengaños amistosos, por llamarlos de otra manera, ¿no?
Ya. Una herencia de cojones, precisó en ese punto el abogado, tratando de recuperar el tono de campechana superioridad y buscando en vano una cierta complicidad por nuestra parte. Aparece el dinero en la novela. Bueno, aparece el dinero en España, porque, claro, tú cuentas aquí, en las primeras páginas, al inicio de la novela, ese ambiente de mitad de los 80, de bares cutres, de bares donde, no sé, una ración de bravas y una caña o un cubata de vete a saber qué, pues lo era casi todo. Como a tus personajes, ¿hubo un momento en España en que el ideal se sustituyó por la pasta?
Sí, los más jóvenes no lo recordarán, pero hubo una racha en este país en que nos volvimos todos un poco idiotas con aquello de la aparición de los yuppies.
Sí.
En que de pronto la vida consistía en que tenías que tener el mejor coche, la mejor ropa, el mejor reloj o lo mejor lo que fuese, ¿no? Y la única medida de felicidad y de éxito era el dinero, las marcas y la ostentación. Y eso también le pasa a los personajes de la novela. Un poco en ese recorrido de esta generación, pues hay ese momento de bloqueo mental y de pérdida de referencias y de valores, que fue la etapa del lo único que importa es hacerse rico, por lo que pasó, digamos, colectivamente este país durante unos años.
Sí, aparece el dinero y aparece el poder también, ¿eh? Solo había podido presumir de un logro en su vida, haber disfrutado de una noche de gloria con Meme, la tía más buena del CEU, la noche de la fiesta del cumpleaños de Oscar, que nos desbarató la vida tanto. O sea, había tardado 30 años en alcanzar otro triunfo del que poder presumir. Se había convertido en presidente del gobierno. Poder.
Es que el poder es otra ambición. Los dos impulsos que mueven a muchas personas es o la riqueza o el poder. Y yo aquí, bueno, pues gasto una pequeña broma, que es el personaje que parece más simplón cuando son jóvenes, sí, y más juerguista, y el que se conoce a los camareros y a los porteros de los garitos y demás, pues reaparece en la historia unos años después convertido nada menos que en presidente del gobierno. Con lo cual, sus dos éxitos en la vida han sido, efectivamente, en una fiesta en la Vía Láctea, ligar con la tía más buena de la fiesta, yeah, y el segundo éxito se produce unos años después y es nada menos que convertirse en presidente del gobierno.
Ya. ¿Es esta generación, la que tiene ahora 50 años, una generación demasiado nostálgica, quiero decir, demasiado quejosa del tiempo?
Yo creo que hemos sido una generación mimada. Fuimos la generación, o la primera generación, que no vivió una guerra, entre otras cosas. Siempre las generaciones anteriores habían tenido algún tipo de conflicto, que pillamos a nuestros padres en un momento de prosperidad, digamos, de carácter general, ¿no? Sí, en un momento en que el país parecía que despegaba, encima terminó el franquismo, con lo cual vivimos la explosión esta de los años 80 de la libertad extrema, es decir, todo era perfecto para nosotros, con lo cual en ese sentido hemos sido muy muy favorecidos y muy muy mimados. Y cuando eres muy mimado, pues a lo mejor no te esfuerzas lo suficiente. Y ahora llega el momento de hacer balance y dices, oye, pues lo tenía todo para haber hecho a lo mejor como generación algo más que lo que hicimos. Nos podemos dar por satisfechos. Yo creo que el mundo actual es bastante mejor que el mundo de los 80 y mucho mejor que el mundo de los 60 o los 50. Pero efectivamente yo creo que somos la primera generación que lo tuvo absolutamente todo a su favor, ¿no?
Fernando, aquí en la novela aparece de fondo el mundo de la movida. No aparecen los grandes personajes de la movida, pero la banda sonora es la banda sonora de la movida. Los garitos son los garitos frecuentados en ese tiempo. Ahora consideramos que la movida fue la gran, digamos, explosión de creatividad después de la dictadura y que no ha habido un momento tan brillante en el mundo artístico que luego todo perdió fuerza. ¿Estamos mitificando mucho ese momento?
Pues, por supuesto. Es decir, es verdad lo que dices y al mismo tiempo está mitificado. Las dos cosas son verdad. Es decir, fue, yo creo que la segunda gran revolución musical, cultural y creativa después de los años 60 que se ha vivido en los últimos tiempos. Se vivirán otras, pero no se ha vuelto a vivir otra tan intensa. Es decir, sí fue un tiempo de una enorme creatividad y una enorme libertad. Lo que pasa es que también tenía su lado oscuro, por supuesto que la tenía, no era perfecto, era un tiempo en que la droga destrozaba, sí, a la juventud, en que había inseguridad, en que había terrorismo, apareció el SIDA, ríete tú de pandemias, ¿no? Sí. Cuando de pronto parecía que el mundo entero iba a morir.
Sí, el dolor y gloria de Almodóvar, la penúltima película de Almodóvar.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, tendemos a mitificar, y yo creo que hay una parte justificada de esa mitificación, pero también es verdad que no podemos olvidar la parte oscura. Tanto las luces como las sombras son verdad, las dos cosas son verdad.
Aquí hay material biográfico, supongo, ¿no? O sea, tú eres también un chico de provincias que llega a...
Hay material biográfico, lo que pasa es que no tan evidente como puede parecer. Es decir, cuando uno escribe, al final deja cosas suyas, pero a veces las deja muy escondidas. No es lo que puede saltar a la vista. Al final, yo mismo descubro de anda, este soy yo, pero en esquinas de la historia que no te puedes imaginar. No es lo autobiográfico, digamos, no es tan evidente como a veces parece. Lo que pasa es que inevitablemente uno deja trocitos de sí mismo por ahí diseminados, claro. Ya.
¿Qué era el Madrid de los años 80 para alguien que llegaba de fuera?
Era libertad, sobre todo era libertad y diversión. Tú ten en cuenta, pues eso, la Vía Láctea o el Penta, además, tú llegabas de provincias y de pronto te encontrabas en un bar pues con los músicos de los discos que estabas escuchando. Era una sensación tremenda, era como, joder, este tío que está tomando una copa en la mía es uno de los secretos, es Alaska. Entonces, esa sensación era muy divertida, y esa sensación también de que convivías con toda una serie de tribus que eran capaces de convivir. En Malasaña se convivía con mucha libertad, y ahí estaban los rockers y los mods y los punkies, y estabas tú normal y corriente con tu camisa y tu pantalón venido de provincias, y lo pasabas muy bien. La verdad es que yo el recuerdo que tengo, sin mitificar, pero desde luego lo pasaba muy bien. Yo tengo la sensación de que ahora mismo, puedo estarme equivocando y ser cuestión de mi edad, que la vida y la noche no es tan loca como era en aquella época.
Fernando Benzo, Los viajeros de la Vía Láctea. Gracias por estar con nosotros en la tarde, Cope.
Un placer, encantado.
Bueno, pues los viajeros de la Vía Láctea, ¿no? Con las palabras de Fernando Benzo, la verdad es que muchos hemos vuelto a ese momento, ¿no? Unos cuantos años atrás. Pero mira, ahora volvemos al presente, porque de verdad que este caso hay que reconocer que es de los que llaman la atención. Porque, a ver, es más o menos normal que entre todos los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues siempre puede haber alguna manzana podrida, por decirlo así, ¿no? Lo que no es tan habitual, y desde luego nos ha sorprendido, es que caiga toda una unidad entera implicada en un caso de corrupción. Y esto es lo que ha pasado en Mérida. La Operación Peces ha destapado la implicación de todos los agentes de la Brigada de Estupefacientes. Bueno, la policía les atribuye más de 20 delitos y en la investigación está implicado también un agente de la Guardia Civil. En total, la operación podría implicar a unas 30 personas. Los agentes han llegado este viernes a declarar al Palacio de Justicia de Mérida. Se enfrentan a acusaciones graves, desde cohecho y omisión del deber de perseguir el delito hasta organización criminal. La Operación Peces sigue abierta, así que veremos en qué acaba todo esto. Queremos comentar algunos detalles con Pablo Muñoz, periodista de investigación, colaborador de La Tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
A ver, el caso, la verdad es que hay que reconocer que es llamativo. Pablo, ¿qué más sabemos a esta hora?
Mira, es muy duro. Lo primero es porque hay que tener en cuenta que los daños para la operatividad de la policía en Mérida son tremendos. Porque, claro, es todo el grupo local de estupefacientes es el que ha sido detenido. Lo que sabemos es que esto es una operación que arranca, en diciembre de 2020. Es el equipo de crimen organizado de Alicante, de la Guardia Civil, el que comienza, y es por los flecos de una operación anterior. Hay unos objetivos que quedaban por ahí, y entonces les hacen el correspondiente seguimiento y se dan cuenta y se abren dos líneas de investigación. Una de ellas lleva a Huelva, que es la que se descarta porque, allí se ve que no hay una actividad clara, y ahí, en cambio, lleva a otra línea, a Badajoz, y ahí es cuando se dan cuenta que estos grupos que estaban investigando sí que tenían una actividad muy importante. Pero lo duro es que cuando sigue investigando la Guardia Civil se da cuenta de que tienen un papel decisivo todo el grupo de estupefacientes de la comisaría de Mérida. Esto se produce en entre diciembre y enero del año pasado, y a partir de ese momento, por una cuestión de lealtad entre cuerpos, lo que sucede es que la Guardia Civil informa a la policía de los resultados de su investigación. Y a partir de ese momento se incorpora la unidad de asuntos internos a esas pesquisas.
Claro.
De tal forma que en ese momento quienes empiezan a investigar, a los quienes siguen la investigación, es por una parte la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por otra parte las unidades de asuntos internos tanto de la policía como de la Guardia Civil, porque como bien decías, también había un guardia civil implicado en estas actividades.
Pablo, ¿no? ¿Y se sabe algo de cómo actuaban? ¿Qué es lo que hacían?
Mira, lo más ellos desde luego tenían un papel central por dos motivos. No era solo que hiciesen la vista gorda en el y no persiguiesen los delitos. Es que además ellos planificaban su trabajo para quitar de en medio a la competencia de su gente, ¿no? Es decir, que sí hacían detenciones de grupos de narcos, pero no para con el fin único de luchar contra el delito, sino para que su grupo criminal pudiese tener el campo más abierto y, por tanto, maximizar las ganancias. Además, hay que tener en cuenta que esta gente tenía 4 plantaciones indoor de marihuana. Se han cogido más de 3.000 plantas. Esto traducido en dinero es una barbaridad. Es decir, estaban plenamente integrados en lo que es el trabajo y en la operatividad de ese grupo de narcos.
Pero además, claro, todos. O sea, quiero decir, es que lo alucinante de este caso, lo que verdaderamente nos resulta sorprendente, y no sé, para ti, que además, bueno, pues fíjate, llevas tantos años en esto, es que sea una unidad completa.
Sí, es lo más tremendo. Y hay que tener en cuenta que esto tenía que ser así, porque el grupo del que estamos hablando es un grupo relativamente pequeño. Estamos hablando de 6 personas.
Claro, sí.
Si,
que no lo hemos dicho,
claro, este grupo, si no actúa, se sabe lo que ocurre dentro. Todos lo saben. Y por tanto, es prácticamente imposible actuar al margen de uno de ellos. Por eso era necesario la colaboración de todos para que esta actividad pudiese seguir adelante. Y de ahí que hayan sido detenidos los 6, evidentemente, con el inspector, con el jefe a la cabeza.
Bueno, y otra cuestión es que ahora, además, la lucha antidroga en esa zona, ¿no?, en Mérida, pues tiene que empezar de cero, porque, claro, tienen que organizar una nueva brigada, se han quedado sin informantes, por no hablar de la pérdida de credibilidad que supone todo esto. O sea, fíjate tú, volver a empezar de cero.
Claro, y es que además no se sabe muy bien hasta dónde han podido llegar, porque sí, se sabe lo que hacían, más o menos, que habían este tipo de cuestiones, pero luego pueden haber informado a otra gente. Y luego, retomar todo ese trabajo es tremendo, porque es que en el ámbito de la lucha contra la droga es una delincuencia especializada y el montar las operaciones desde cero es extremadamente complicado. Estoy seguro de que la policía en un plazo razonable va a poder hacerlo, y estoy seguro que van a mandar allí a gente absolutamente competente y que se irá retomando poquito a poco, pero en cualquier caso, sobre todo desde el punto de vista moral, además ya de todo esto, pero para la policía,
claro,
es un mazazo tremendo. Y hay que decir una vez más que la Guardia Civil ha tenido un comportamiento excelente con la policía, porque, ya te digo, por esa lealtad entre cuerpos que a pesar de que muchas veces ahí, bueno, pues se pican entre ellos y existe la lógica competencia, lo cierto es que las cosas importantes no solo colaboran, sino que tienen esa lealtad que como nos ha producido en este caso, ¿no?
Sí, como tú dices, el golpe moral, desde luego, para en general las fuerzas de seguridad tiene que haber sido durísimo, ¿no? Que pase una cosa como esta, pues oye, creo que hay que resaltar que, bueno, pues que es un caso muy extremo, muy excepcional, y que desde luego, bueno, pues no tiene nada que ver con lo habitual, afortunadamente, sobre todo entre los cuerpos de este país. De todas formas, es verdad que se enfrentan, como decimos, a acusaciones muy graves, ¿eh? Estamos hablando de cohecho, omisión del deber de perseguir el delito e incluso, claro, de organización criminal,
¿eh? Integración en organización criminal. Exacto. Y luego habrá que ver toda la cuestión patrimonial, porque evidentemente esto no se hace por nada, esto se hace por dinero, y habrá que ver de ese examen patrimonial de esta gente si se deriva un delito de blanqueo contra la hacienda pública. En fin, estamos todavía en una fase de la investigación que está comenzando, y ahora vamos a ver el juez qué es lo que decide.
Operación Peces, así se llama. Como decimos, estamos pendientes desde luego de cómo continúa todo esto, pero desde luego el impacto ha sido importante. Toda la brigada antidroga de Mérida, como decimos, estaba, por lo que parece, implicada, ¿no?, en esta, bueno, corrupción, ¿no?, claramente, que estamos contando. Pablo Muñoz, periodista de investigación, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Yo te
Tarde de viernes hablamos con los oyentes de quién es el mejor en esto, en lo otro, de más allá. ¿Eres tú? ¿En qué? Mira, yo he descubierto que Rosa Rosado sí que es muy buena en algo. Quizá la mejor.
¿En qué?
En hacerte un moño de repente así, deprisa y corriendo tal cual, y que te queda perfecto, que parece un moño Audrey Hepburn. Y tú lo has hecho así en plan,
perdóname,
aquí,
no,
deprisa y corriendo con una goma y ya está.
Audrey lleva unos moños estupendos y yo lo tengo aquí despeluzcado de cualquier manera.
No, está muy bien, podría ser una boda con eso.
Ay, fíjate, una boda.
Bueno, venga, a ver qué dicen los oyentes.
Pues mira, de mi moño a las croquetas de esta buena mujer.
Buenas tardes, gente. Deciros que yo soy muy buena haciendo croquetas. Mis croquetas son espectaculares. No es porque yo lo diga, es porque toda la gente que las ha probado me lo ha dicho. Son súper cremositas, como dice el señor Chicote. La tiras contra el plato y revienta. La hago de cualquier cosa, de jamón, de restos de carne, de lo que pille.
¡Qué ricas!
La croquetera mayor del reino, entonces.
¡Qué ricas! Bueno, y
las oyentes de Acope.
Sí, pues mira, después de unas buenas croquetas, pues una buena siestecita. Fíjate.
Buenas tardes, gente. Yo soy un fenómeno, pero fenómeno. Vamos, un figura pegándome la siesta. Yo me puedo poner a las 3 de la tarde a echarme la siesta y ser las 9 de la noche y, vamos, y no querer ni levantarme. Soy un figura.
Eso tiene mérito, ¿eh?
Bueno.
Yo soy incapaz de tirarme 3 horas, 4 horas de siesta.
Sobre todo porque cuando te levantas estás destrozado.
Hombre,
vamos, ya no eres
digo.
Persona. Eso sí, también sí, es sí. verdad, eso nos pasa algunas... Sobre todo a los que la dormimos poco.
Claro, lo justo 20 minutos, eso es lo suyo, ¿eh?
Bueno, ¿en qué eres el número uno? Queremos saberlo y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Es posible que a ti, como a mí, te fascine toda la época de la Guerra Fría. Bueno, pues enseguida hablamos de Osos, Átomos y Espías, un libro de Pera Cardona donde rinde merecido homenaje a los desconocidos héroes de esa época.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.